¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al resumen de UFC Vegas 18. Aquí en Hablemos MMA les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie USA Today Sports, como ya saben. Y bueno, si están escuchando esto en audio en el podcast de Hablemos MMA, les advierto que esto es el audio de una transmisión en vivo aquí en el canal de YouTube de Hablemos MMA. Entonces, pues muchos de ustedes ya saben, pero para los que no, obviamente, hace unas semanas atrás, como les había anunciado, ya tenemos canal de YouTube. Entonces, por favor, los invito a que se suscriban porque vamos a empezar a hacer bastante contenido en YouTube. Y bueno, siempre todo lo que haga en YouTube, el audio se va a pasar en el podcast. Entonces, tranquilos, si están suscritos al feed de Hablemos MMA, no se van a perder nada. Pero si quieren ese componente en vivo y encima de eso en video, pues les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar con lo que sucedió el sábado en la noche en UFC Vegas 18, simplemente les quería traer un update bien rapidito, una actualización acerca del podcast, de lo que está pasando. Obviamente ya sé, creo que van ya 2 semanas, 3 semanas. Sin show en cuanto al show normal, ¿no? El segmento, los segmentos que están acostumbrados a escuchar y todo eso, pero obviamente todo eso sigue en pie, pero como ya saben, pues debido a problemas técnicos no puedo hacer el podcast normalito, ¿no? Pero eso está por resolverse, ya pues sigo en conversaciones con la gente de IT en la compañía y pues ya eso se está resolviendo y espero que pronto, todavía no tengo una fecha exacta cuando vaya a recibir mi computador del trabajo y lo más importante, todos los documentos que necesito para poder hacer el show, ¿vale? Entonces, por ahora, otra vez se los vuelvo a decir, suscríbanse al canal de YouTube si es que están escuchando esto en audio, ¿vale? Esta semana tengo una entrevista más o menos planillada con Santiago Poncenivio, ¿no? Estábamos supuestos a hablar la semana pasada, pero él ha estado ocupado, entonces no hemos podido planear una conversación, pero esta semana voy a hablar con Irene Aldana. Vamos a hablar de pues dónde está en su carrera ahora mismo, de su recuperación, porque si no se acuerdan, tuvo una lesión de rodilla. Igualmente con Alexa Grasso, que pelea en el evento coestelar de UFC 258 este fin de semana. Entonces, una pelea muy grande para ella contra Macy Barber. Entonces se vienen 2 entrevistas. La de Santiago todavía no tengo fecha exacta, pero de pronto se hace esta semana. Entonces ahí les aviso para que sepan en cuanto al contenido. Obviamente, como les dije, va a estar en YouTube y también el audio en el feed del podcast de Hablemos MMA, ¿vale? Respecto a este resumen de UFC Vegas 18, ya veo que algunos de ustedes están poniendo ahí cosas en el chat. Por favor, les pido que sean preguntas que tienen que ver con lo que vimos en UFC Vegas 18. Obviamente una cartelera relativamente grande, ¿no? 2 peleas bien importantes en el evento coestelar y estelar. Y bueno, entonces, por favor, mantengan el tema en cuanto a eso para poder aquí mantenernos en el mismo tema del resumen, ¿no? Del evento, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos. Empezamos con, obviamente, la pelea estelar, una pelea de pesos pesados, involucrando a Alexander Volkov, el ruso, contra el veterano Alistair Overeem. Esa pelea terminó en favor para Volkov, que ganó en el segundo round vía knockout técnico. La verdad, un desempeño, diría yo, que bien sorprendente. Yo pensaba que de pronto había un chance de que Volkov saliera victorioso en este combate, pero no de esta manera. Sí pensé que Volkov de pronto sí tendría un poquito más de dificultad con Overeem. Obviamente Overeem, un ex campeón de Strikeforce, ex campeón de K1, ex campeón de Dream, ha estado dentro de UFC por muchísimos años, ha sido contendiente al título por muchos, muchos años, un peleador con mucha experiencia, un striking muy bueno, unos derribes buenos, un ground and pound pesado, tiene sumisiones, aunque no lo hemos visto recientemente. Y bueno, un peleador muy inteligente y un peleador que para cualquier peso pesado es un problema bien, bien grande, excepto el sábado en la noche y contra Alexander Volkov, porque la verdad que Volkov tuvo 0 problemas contra Alistair Overeem. Fue muy impresionante cómo ganó. Sí, la verdad me extrañó ese desempeño de Overeem, pero como supimos ya unos días después, de hecho el domingo por la tarde, si no estoy mal, Overeem ya publicó un statement, publicó algo acerca de su derrota y confirmó que le habían roto la nariz, ¿no? Que se rompió la nariz en ese combate, en el primer round, y después de eso no se pudo recuperar. Obviamente, hicimos mucha sangre en la pelea y esas son el tipo de cosas que pueden perjudicar a un peleador. Entonces, estoy seguro que si vuelven a pelear otra vez, no voy a garantizar, no, o sea, no puedo garantizar que Overeem gane ese combate de nuevo, si llegan a hacer una revancha en el futuro, o simplemente hablando ya hipotéticamente, pero diría yo que por lo menos le daría mucho más pelea al Volkov. La verdad que Overeem es un peleador muy bueno y simplemente no lo pude mostrar esa noche. Y a veces pasa eso, a veces pasan cosas que lesiones o. Por ejemplo, se rompe la nariz en este caso, Overeem, y no se puede recuperar de eso. Obviamente tienes a alguien muy grande al frente tuyo, un peleador élite, un peleador muy bueno que es Volkov, y encima de eso, pues ya de primerazas estás en desventaja porque estás sangrando la nariz, de pronto no puedes respirar bien. En muchos casos hasta están. La sangre se está yendo a la boca, obviamente, porque está conectado con la nariz. Entonces, hay muchos problemas ahí para un peleador que sufre ese tipo de lesión. Entonces, bueno, una derrota muy, muy dura para Overeem. Él prácticamente ya por, diría yo, unos meses y antes de la pelea habló bastante de que esta era como que su última oportunidad para poder hacer algo. Y poder recibir otra oportunidad para pelear por el título. Él ya había hablado que esta iba a ser su última campaña. Él ya entiende que pues ya están sus 40. Si no estoy mal, tiene 41. Déjenme y confirmo eso bien rapidito. No, tiene 40 años de edad, pero ahorita en mayo cumple 41. Entonces, pues sí, un peleador que ya ha tenido una trayectoria en el deporte, ya compitiendo desde el 1997, ya más de 20 años, imagínense. Entonces, él sabe que ya está en las últimas, sigue siendo un peleador muy bueno, muy inteligente, pero ya está en las últimas, ¿no? Y es muy difícil que si llegara a sufrir otra derrota, que obviamente sucedió, le dieran otra oportunidad para pelear por el título, porque entonces eso requiere que vuelva a conseguir varias victorias consecutivas y simplemente con esta edad, y no solo eso, pero teniendo en cuenta el estado de la división, ya es algo muy difícil. De hacer, ¿no? Entonces, pobre Overeem, a menos que pase algo bien loco, que pues él esté listo y él esté en forma y de pronto el que esté supuesto a pelear por el título contra quien sea que sea el campeón en ese momento, Stipe Miocic, lo que sea, o si gana Ngannou, de pronto si alguien sufre una lesión, necesitan a alguien de corto aviso, alguien con un nombre bien grande, de pronto Overeem podría ser considerado para una situación de ese estilo, pero teniendo en cuenta que pues también está el Derek Lewis, el Curtis Blaydes que va a pelear contra Lewis ahorita en unas semanas y vamos a tener prácticamente diría yo que el siguiente contendiente al título. También tenemos obviamente al Volkov, a Gane pelea contra Jairzinho Rozenstruik. Entonces hay muchos contendientes que de pronto considerarían al frente de él, ¿no? Entonces la verdad que los chances de que Overeem pelee otra vez por un título lo veo muy, muy complicado. No se puede decir nunca porque, por ejemplo, miren a un Glover Teixeira, ¿no? Alguien que perdió contra Jon Jones hace muchísimo tiempo y prácticamente ya se consideraba un peleador gatekeeper, que le dicen en inglés, un peleador que simplemente está ahí para pues, hacer peleas grandes y darle un buen nombre a los peleadores jóvenes que están peleando y subiendo los rankings, ¿no? Y que necesitan un buen veterano para añadirle así un pesito al récord, ¿no? Pero entonces sí, yo creo que Overeem está en esa situación muy improbable que pelee por un título, sí creo, y él mismo lo sabía y lo había dicho que esta era la última oportunidad, ¿no? Y venía de dos victorias, de pronto una tercera victoria, ya ahí se metería en la conversación, pero ahora mismo con esta derrota tan fea que tuvo contra Volkov, la verdad que la veo muy difícil para Overeem. Entonces, quién sabe qué va a pasar, quién sabe si se va a retirar, dice que va a regresar al gimnasio relativamente pronto con lo que dijo ahí en Instagram. Yo creo que sigue peleando, de pronto lo vemos en unos combates interesantes, obviamente hay nombres hay buenos que pueden hacer combates ya de la división de las leyendas, ¿no? Combates bien llamativos que serían chéveres para él y también para otra leyenda, otro oponente que Overeem peleara, ¿no? Pero así de estar en peleas grandes de contendientes al título, no lo veo, no lo veo. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa Overeem, pero para mí ya vimos el fin de Overeem como contendiente al título. Y suena duro decirle, pero es la verdad, ¿no? Ya con 40 años de edad y una derrota tan fea, la verdad que dudo que se recupere. Ahora, como había dicho, si la división estuviera en otro estado y no hubiera ningún contendiente y estuviera en un estado relativamente débil, de pronto siempre hay algo de esperanza, pero hoy día la división de los pesos pesados está muy, muy, muy fuerte. Y para Volkov, ¿qué le puede seguir a Volkov? Pues, como dije, hay otros peleadores que yo pienso que están ahí arribita de él. Por ejemplo, un Derek Lewis, si llegara a ganar, pienso que pelearía por un título, igualmente con un Curtis Blaydes. Creo que esa pelea va a determinar quién pelea por el cinturón siguiente, ¿no? Ya después de que Francis Ngannou rete a Stipe Miocic. Entonces, él está trasitos de esa pelea, pero también, como había dicho, no nos podemos olvidar de que Ciryl Gane, que es un peleador que le está yendo muy bien, va a pelear contra Jairzinho Rozenstruik, otro peleador que tiene una buena racha, ya de 2 victorias, si no estoy mal. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, pero definitivamente el Volkov está en la conversación. Es un peleador que cuando pensamos de quién puede retar por el título, tiene que estar en esa conversación. Un peleador que yo creo que fácilmente una pelea más y ya puede pelear por un título. Yo creo que si él pelea contra el ganador de Ciryl Gane y Jairzinho Rozenstruik, que eso sería una pelea muy buena y yo creo que determinaría el siguiente retador al título. Obviamente, ya después de que veamos resolución entre Stipe y Ngannou, ¿no? Y también, obviamente, teniendo en cuenta que atrasitos va el ganador de Curtis Blaydes contra Derek Lewis. Y en los pesos pesados es un cinturón que la verdad no se defiende tan a menudo como en otras categorías. Entonces, de pronto sí puede ser una trayectoria, un viajecito bien largo para Volkov si quiere pelear por el título algún día. Pero sí creo que por mucho está a 2 victorias de pelear por un título. Creo que una victoria me parece, si todo sale bien, lo más probable para él. Entonces vamos a ver qué le sigue, pero como dije, a mí me encantaría verlo contra el ganador de Jairzinho Rozenstruik contra Ciryl Gane. Me parecería un combate excelente y tiene muchísimo sentido. Aquí Rubén escribió en el chat, yo creo que Overeem debería retirarse, ya lo hizo todo, no hay necesidad, es una leyenda así. Estoy de acuerdo, ya logró lo que iba a lograr, creo que en este punto de su carrera, a menos que se vaya un Bellator, ahí no me molestaría. En Bellator obviamente está Fedor, ahí sería un combate muy interesante, ese sí me gustaría verlo. Y bueno, hay otras leyendas ahí en el peso pesado que sería interesante. Y creo que es posible, eso sí, de que gane un cinturón en Bellator, no me extrañaría. Y obviamente Bellator no es UFC, pero aún así es una promoción que hay que respetar, una promoción buena. Y pienso que sí le añade al legado. Obviamente, no sé si se quiere cambiar de promociones. Sé que UFC le paga muy bien a Overeem. Es uno de los peleadores mejor pagados dentro de UFC. Entonces, no sé si Bellator esté dispuesto a pagar lo mismo por un peleador que ya tiene 40 años de edad y que la verdad no le queda mucho en su carrera, ¿no? Entonces, esa sería la única, de pronto, opción que me gustaría ver a Alistair Overeem tomar si es que quisiera seguir su carrera. Si no, me parece, Rubén, que dijiste algo, anotaste ahí, me parece que se debería retirar. Ya lo hizo todo. La verdad es que ha sufrido bastante durante su carrera en cuanto a daño, ¿no? Es un peleador con muchísimo millaje. Y bueno, este deporte sabemos que cuesta, ¿no? Este deporte siempre pasa la factura ya después de los años. Entonces, por precaución, ya me gustaría ver a Alistair Overeem retirarse. Ahora, si se quiere quedar dentro de UFC y seguir peleando, como lo dije, no me gustaría verlo en peleas ya grandes. Pienso que no está para esas. Pero de pronto, sí hay uno que otro revancha por ahí con alguna leyenda que todavía sigue que me interesaría. ¿Cuántas veces ha peleado el Overeem contra Junior Dos Santos? Creo que de pronto, dos viejitos ahí, esa sería medio interesante. O Dos Santos, otro peleador que pienso que se debería retirar. Han peleado nada más una vez. De pronto una revancha no me molestaría, pero como dijiste, Rubén, creo que lo mejor aquí es que se retire ya el Overeem. Bueno, y hablando del evento coestelar, Corey Sandhagen consigue una victoria excelente, obviamente en el peso de las 135 libras, derrotando al ex campeón de peso ligero, Frankie Edgar, vía knockout en el primer round, con una rodilla, pero impresionante, la verdad, que una de las mejores rodillas voladoras que hemos visto en la historia de este deporte. Yo creo que está ahí arribita con la de Jorge Masvidal y bueno, la de BJ Penn contra Sean Sherk, que otra se viene a la mente. MVP contra Cyborg Santos, esa está ahí, obviamente ocasionó mucho daño, ¿no? Le fracturó lo que es ya la frente, entonces mucha potencia ahí, pero sí, está ahí arribita con los mejores knockouts que he visto de rodillas voladoras. La verdad que el Corey Sandhagen me calla la boca cada vez. Yo pensé que iba a perder contra Frankie Edgar y ya en varios combates he pensado que el Corey Sandhagen va a perder. Pensé que iba a perder contra de pronto un Marlon Moraes, aunque Moraes también no estaba en una buena racha. Y bueno, le ha estado en muchos combates que yo no he pensado que va a salir victorioso, pero sale victorioso y no solo eso, pero luce muy, muy bien. Corey Sandhagen, la verdad que es uno de los mejores peleadores de esa categoría y se merece una pelea de título. Facilito, se merece la siguiente pelea de título. Obviamente sabemos que Peter Yan va a defender su título contra Aljamain Sterling, que le ganó al Corey Sandhagen no hace mucho, sino el verano del año pasado, si no estoy mal. Entonces, sí, me parece que con esa victoria de Frankie Edgar, no solo la victoria, pero cómo lo hizo, y también tenemos que tener en cuenta que viene una victoria muy, muy buena contra el Marlon Moraes. Entonces, me parece que Sandhagen se merece una pelea de título y le recomendaría que se aguantara. Ahora, hay peleadores que obviamente, pues, así es como se ganan la vida, así es como se gana el dinero. Entonces, pues, si necesita dinero y quiere pelear otra vez, pues eso ya es obviamente problema de él y decisión de él. Hay muchos peleadores que simplemente quieren pelear y no necesariamente tienen en mente una pelea de títulos. Si les viene una pelea de título, súper. Si no, pues no. Entonces, no me molestaría si tomara otra pelea. O sea, obviamente ya eso es para el criterio de él. Pero sí le recomendaría que no tomara otra pelea porque, pues, ya con lo que hizo me parece mucho más que suficiente. Y bueno, si Aljamain Sterling llegara a perder contra Peter Yan, eso sería un combate excelente entre Peter Yan y el Corey Sandhagen, ¿no? Si el Sterling llegara a ganar, ahí sería obviamente una revancha. Me parece que de pronto sería interesante, aunque el Aljamain Sterling me parece también otro peleador muy, muy difícil y me parece una pelea muy complicada para el Corey Sandhagen simplemente por estilos, ¿no? Porque Corey Sandhagen no sea lo suficientemente bueno o el calibre para poder medirse con un Aljamain Sterling. Pero sí, él está ahí arribita. Un peleador muy, muy emocionante. Creo que apenas tiene como que 30 años de edad por ahí, más o menos. 28 años de edad, ahorita en abril cumple 29. Entonces, sí, un peleador relativamente joven que apenas está entrando a lo que es el prime. Entonces, vamos a ver muchos de estos knockouts de Corey Sandhagen. La verdad que es un peleador que sigue evolucionando y lo mejor está por venir. De eso estoy segurísimo. Entonces, excelente victoria. Como dije, una de las mejores rodillas voladoras que he visto en la historia de este deporte. Simplemente excelente, excelente, muy, muy buena. Y sí, estoy viendo ahora los rankings de las 135 libras en cuanto a los rankings oficiales de UFC. Y sí, Sandhagen está número 2, obviamente Aljamain Sterling número 1, va a retar por el título. Entonces, sí, se merece esa pelea. Ahora, algunas personas habían dicho de pronto, ahora que regresa TJ Dillashaw, el ex campeón de las 135 libras, una pelea entre Sandhagen y Dillashaw. La verdad que no me molesta y sigue siendo un combate grande. Si Sandhagen la quiere, hágalo, de una. Pero no pienso que debería ser forzado a pelear o a tomar ese combate porque, como dije, ya se lo merece. Ya se merece una pelea de título. No tiene que comprobar nada más. Es el contendiente número uno detrásito de Aljamain Sterling. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Me parece que la de TJ Dillashaw contra Jose Aldo sería una mejor opción. Pero sí vi a varias personas. Creo que Ariel Helwani fue el que dio esa sugerencia en Twitter. Y bueno, ¿qué puedo decir de Frankie Edgar, el que perdió aquí? Yo creo que prácticamente lo mismo que dije de Alistair Overeem se puede aplicar aquí en la situación de Frankie Edgar, un peleador que tiene 39 años de edad, ahorita en octubre, ya en 6 meses o lo que sea, cumple 40, ¿no? Un peleador que tiene un recorrido muy, muy largo, un peleador que ha estado compitiendo dentro de UFC desde que yo me acuerdo, un peleador ya con mucho millaje, igualito a Alistair Overeem, ha sufrido varios knockouts feos. Y ha tenido varias guerras, no nos podemos olvidar de las guerras que tuvo contra el Gray Maynard, unas guerras pero durísimas, ¿no? Y bueno, hace poco también fue noqueado, ¿no? Lo terminó el Korean Zombie, eso fue en el 2019, diciembre del 2019. Y antes de eso, Brian Ortega lo había terminado en el 2018. Y esas son las únicas derrotas que ha tenido por finalización, por nocaut o nocaut técnico en los últimos 3 años. Esas tres derrotas por finalización de nocaut técnico o nocaut han venido, ¿no? Entonces, obviamente, ya con una edad avanzada, ya el aguante es diferente, la quijada simplemente no es igual. Y bueno, él nunca ha sido sometido y las únicas peleas que ha perdido anteriormente, antes de esos nocauts, fue de decisión. Entonces, creo que sí estamos viendo un cambio de Frankie Edgar en cuanto a lo que puede durar, a su aguante, ¿no? Obviamente esa rodilla que mandó Sandhagen, yo creo que noquea el 100% de la división, no creo que nadie sobreviva a eso. De pronto un John Lineker o alguien así bien loco, pero sí, muy pocas personas pueden aguantar ese tipo de rodilla que mandó el Sandhagen. Entonces no estoy diciendo que fue la debilidad o el poco aguante de Frankie Edgar que ocasionó pues este resultado. Obviamente quiero darle todo el crédito del mundo a Corey Sandhagen, pero sí, Frankie Edgar ya está en las últimas y bueno, ya tiene apenas una victoria en sus últimos 4 combates. Obviamente dos de esas derrotas fueron en las 145 libras, una contra Max Holloway, la otra contra el Korean Zombie, bajó a las 135, obtuvo una victoria bien buena contra Pedro Muñoz y ahora le sigue esta derrota contra el Corey Sandhagen. Entonces, me parece que él si él quiere combates divertidos, si quiere seguir peleando porque eso es lo que lo apasiona y pues, como había dicho, así se gana la vida. Todo bien, no me molesta, creo que siento que Overeem debería retirarse o siento un sentimiento mucho más fuerte a que Overeem ya pare aquí en el deporte que el Frankie Edgar, aunque Frankie Edgar sí se decide retirar, no me parecería una mala opción, pero me parece que tiene un poquito más de vida en este deporte. Obviamente, como había dicho, él nada más ha perdido por finalización de knockout o knockout técnico 3 veces y el Overeem muchísimas veces, ha perdido 15 veces, ha sido noqueado, imagínense, 5 veces más. Entonces, obviamente, me parece que debería haber mucho más precaución en cuanto a Overeem, pero pues bueno, el Frankie Edgar, como había dicho, también ha tenido sus dificultades dentro del deporte. Entonces vamos a ver qué le sigue. Esa edición de las 135 libras, afortunadamente para Frankie Edgar, hay muchos nombres. Pienso que si quiere combates divertidos, combates buenos, pienso que los hay para él. De pronto una pelea contra TJ Dillashaw sería excelente. No me gustaría otra pelea con José Aldo, es así, ¿no? Pero no sé, de pronto una pelea contra Dominic Cruz, una pelea de leyenda, sería súper bacano. Y bueno, hay varios nombres que interesan, pero ahora mismo no creo que una oportunidad de título le venga pronto. O sea, tendría que venirse en una muy buena racha, tendría que construir otra vez así unas victorias bien buenas. Y tenemos que tener en cuenta que esa división es aún más competitiva que el peso pesado, ¿no? Entonces ahí tenemos nombres, como había dicho, el Sterling va a pelear por el título, Corey Sandhagen, Cody Garbrandt, está Rob Font, José Aldo, aunque bueno, él ya peleó por un título, está el Dominic Cruz, obviamente que sigue teniendo bastante peso, Merab Dalashvili sigue subiendo en los rankings, no se olviden de Chito, otro peleador que le está yendo muy bien. Y bueno, hay muchos nombres ahí, el Cory Stanman también, hay mucha, mucha competencia. Me parece que los chances de que le den a Frankie Edgar una pelea de título son mucho menores comparando a Alistair Overeem en el peso pesado. Entonces, para mí, si se decide retirar, no me molestaría, si no, pues hay ciertos combates que serían interesantes en las 135 libras, pero ya para esos dos peleadores, No, no creo que les venga una pelea de título o una oportunidad para poder pelear por un título ya en esta etapa de sus carreras. Me parece que ya eso quedó en el pasado y bueno, como había dicho, uno nunca puede decir nunca, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar en este deporte, pero la verdad lo veo muy, muy difícil. Me sorprendería muchísimo si alguno de esos dos termina peleando por un cinturón en el futuro. Me sorprendería muchísimo. Entonces, vamos a ver qué le sigue. Pero como había dicho, para esos dos peleadores, Overeem y el Frankie Edgar ya son peleas de leyendas de aquí en adelante. Nada de pelear por el título. A ver, creo que aquí pusieron dos preguntitas. Ya vi que la pusiste por encima de la de Masvidal y la de Michael Page como la mejor rodilla voladora. No diría que la mejor, no sé, esa sí está difícil. Masvidal tiene una finalización muy buena. Yo creo que obviamente de ahí fue donde se volvió una superestrella. No solo eso, pero toda la charla y todas esas discusiones que tuvieron antes del combate también como que hizo ese momento mucho más grande, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a técnica, pues no es de hablar mal de Ben Askren, pero Ben Askren no es un striker, es un luchador, ¿no? La de Michael Page, ¿no? Pues noqueó a Cyborg, que es un buen peleador, un veterano, pero pues alguien ya mayor y encima de eso, pues no un striker, ¿no? Un luchador, o bueno, un jiu-jitsero. En esta ocasión noqueó a Frankie Edgar, un peleador que tiene un muy buen aguante históricamente, un peleador que es un striker y en esta ocasión no estaba yendo por un takedown, no estaba intentando un derribe y aún así pudo conectar con una rodilla voladora. No nos podemos olvidar que la de Masvidal fue cuando Askren intentó un derribo, igualmente con Cyborg Santos, con MVP, con Michael Page. Y bueno, obviamente eso se facilita mucho más porque no suele saltar, pero tu oponente está en un nivel mucho más bajo. En esta ocasión, Frankie Edgar estaba de pie. Sí, es un poquito más bajo que el Corey Sandhagen, pero de todas maneras tuvo que saltar muy, muy alto. Y sí, o sea, es increíble que en esas de pronto que conecta, pero que conecte y lo tumbe de esa forma es increíble. Entonces me parece que de pronto por técnica, la de Corey Sandhagen es mejor que la de Masvidal. Obviamente si estamos hablando de fama, no le va a ganar la de Masvidal. Yo creo que muchas más personas han visto ese knockout que lo que podrán ver de esta rodilla voladora de Corey Sandhagen. Simplemente es una pelea más grande, no estaba en un pay-per-view, si no estoy mal. Entonces sí, pero dependiendo de cómo las vea, pues, pero en cuanto a técnica, creo que gana la de Sanhagen. Rubén pregunta, fue impresionante, me supo muy mal por Edgar, sí, definitivamente. La verdad, yo soy fan de Frankie Edgar, lo he entrevistado varias veces para MMAJunkie.com y es un peleador y una persona muy bacana, muy buena gente, no tiene para nada ego, o sea. Si no fuera porque uno lo conoce, ¿no? Frankie Edgar, uno pensaría que es una persona común y corriente. La verdad que la fama, porque no nos podemos olvidar que por ahí, que en el 2013 más o menos, cuando era campeón. A ver. No, por ahí 2010, 2011, Frankie Edgar dentro de UFC era una superestrella. Estaban comerciales de Fox Sports. Y todo el mundo conocía quién era Frankie Edgar. En esa época era un peleador muy, muy grande. Hoy día, si uno, pues, para los que están escuchando, viendo esto, si son fans nuevos, Frankie Edgar obviamente trae algo de prestigio, conocen el nombre, pero yo creo que si no llevan viendo el deporte desde el 2010, 2011, no van a saber exactamente quién es Frankie Edgar, porque cuando él estaba top, o sea, le ganó a BJ Penn, cuando BJ Penn estaba top, top, o sea, campeón, le quitó el cinturón a BJ Penn y eso fue gigante y lo derrotó dos veces. Volvió a pelear con él una tercera vez, ya pues años después, pero cuando él le ganó esas dos veces en el 2010, eso fue increíble. Yo me acuerdo de esas peleas. Y luego, para sus primeras defensas, tuvo un empate contra Gray Maynard en una pelea excelente. Los invito a que vean esa pelea si no la han visto. Una pelea donde el primer round creo que fue juzgado como un 10-6, un 10-7. A Frankie Edgar casi lo finaliza a Gray Maynard como unas 3-4 veces en un asalto. Y aún así vuelve y hace lo suficiente para empatar esa pelea después de tener un déficit, ¿no? Después de tener una desventaja bien grande ya en el comienzo del combate. Entonces, sí. Excelente lo que Frankie Edgar hizo cuando estaba en el peso ligero. Pero bueno, sí, o sea, eso pasa, este es el juego, los años pasan y los peleadores con el tiempo ya pues se les sube, se les viene la realidad que ya la carrera se acabó y yo creo que eso es lo que está pasando aquí con el Frankie Edgar. Obviamente hoy día sigue siendo un peleador muy bueno, o sea, rankeado, un top 10, pero pues es un peleador que va en descenso, ¿no? No es un peleador que va a pasar de top 10 a top 5, muy rara vez pasa eso. Si algo pasa de ser un top 10, en unos años pasa a ser un top 15 y luego, bueno, ya de ahí para abajo. Entonces pienso que todavía tiene las cualidades para poder pelear con los mejores, pero no creo que pueda ser el mejor y pueda llegar a ser campeón en las 135 libras. Pero sí, Rubén, me dolió esa derrota de Frankie Edgar. Y bueno, tu segunda parte de esta pregunta dice, ¿qué crees que es lo que les, que les, qué crees que es lo siguiente para él, TJ, Font, Cody? Cody entrena con Frankie Edgar. Antes estaba con Team Alpha Meo en California, pero para su combate contra Rafael Osunzao, él cambió de campamento y se fue a entrenar con Frankie Edgar. Y bueno, yo una vez entrevisté a Frankie, la última vez que lo entrevisté antes de su combate contra Pedro Muñoz, eso fue el año pasado, y me había comentado que no, no voy a pelear contra Cody Garbrandt, ya somos amigos, somos compañeros de equipo, cero, ahí no hay nada de chance. Entonces no creo que esa pelea sea posible. De pronto la de Rob Font, los dos tienen un boxeo muy bueno, esa sería interesante, pero en cuanto a nombre, la de TJ es la que me llama más la atención, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. No creo que le den esa pelea a TJ, obviamente viene de una derrota a TJ siendo ex campeón, creo que se merece algo más, se merece un Rob Font que viene de una buena racha, no sé, de pronto un José Aldo que viene de una buena victoria también contra Chito. Ese es el tipo de pelea que me gustaría ver al TJ Dillashaw. Como dije, de pronto esa pelea contra Font tiene algo de sentido. ¿Quién más había mencionado anteriormente? Que están los rankings. La de Dominic Cruz, esa me encantaría, sería interesante en cuanto a los estilos. De pronto contra un Sean O'Malley, dependiendo cómo le va, creo que va a pelear contra el Thomas Almeida. Y bueno, ahí hay otros nombres interesantes también. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero se le están agotando las opciones al Frankie Edgar. Eso sí, segurito. Bueno, y eso es prácticamente todo lo que tengo que decir acerca del evento coestelar. Como dije, excelente, excelente victoria para el Corey Sandhagen. Se merece una pelea de título. Y ya Frankie Edgar. Ya se le cerró el capítulo de ser contendiente al título, ¿vale? Entonces ahora pasemos a otros resultados. Obviamente, como ya saben, aquí en Hable un MMA siempre me enfoco en el evento estelar y coestelar, las peleas más importantes. Y luego hablamos rápidamente de otros resultados. Entonces, hablemos de la pelea que pasó justo antecitos del evento coestelar. Clay Guida, el veterano, le gana a Michael Johnson vía decisión unánime. Otro veterano, una pelea. No estuvo aburrida, pero no diría que la pelea más emocionante del mundo. Clay Guida con 39 años de edad, si no estoy mal. Sí, 39 años de edad, sigue peleando muy, muy bien. Es un peleador que el físico no le falla, un peleador que tiene un aguante muy bueno, un peleador que está hecho para pelear 5 rounds. La verdad que siempre que pelea 3 le falta otros rounds más. Obviamente un peleador que, pues, como dije, 39 años de edad y en cuanto a sus habilidades no el mejor del mundo. Entonces, por eso no lo vemos en peleas estelares, pero yo creo que es un peleador que sí está hecho para pelear 5 rounds. Yo creo que le favorecería mucho más, obviamente, por su cardio y no solo eso, pero esa presión que trae al combate. Y bueno, eso fue lo que vimos prácticamente aquí. Clay Guida ganó el primer round convincentemente. De hecho, no lo ganó con la lucha ni su presión, sino con su striking. Conectó varias veces contra Michael Johnson, lo puso en posiciones complicadas y terminó ganando el primer round. El segundo round yo se lo di a Michael Johnson, pero ese estuvo cerca. De pronto Clay Guida pudo haber ganado ese round, ese asalto. Y ya el tercero yo creo que se lo di también a Clay Guida. Creo que ese sí lo ganó convincentemente. Y bueno, ¿qué se puede decir de Michael Johnson? Un peleador que pues ya tiene varias derrotas consecutivas, si no estoy mal, 4 o 5. Cuatro. Y bueno, él mismo lo había dicho, estoy peleando por mi carrera antes del combate, en las semanas anteriores. Y bueno, es un peleador que tiene 7 derrotas y 2 victorias en sus últimos 9 combates. Entonces, obviamente, una racha muy, muy mala. Creo que con un récord de 19 victorias y 17 derrotas, Ya vimos lo último de Michael Johnson en cuanto a su carrera de UFC, un peleador que también no es muy joven, se ve muy joven y yo creo que la gente se le olvida, pero un peleador que ya tiene 34 años de edad y eso obviamente para los pesos livianos, ¿no? Eso es una edad bien avanzada. Para los pesos pesados, una edad relativamente normal. Pero sí, vamos a ver qué le sigue. No me sorprendería si se retira, pero creo que no se va a retirar. Creo que va a seguir peleando. Lo veremos en otro tipo de combates. De pronto va a ser un BKFC, boxeo a puño limpio. Creo que eso tendría sentido para su carrera. No sé si Bellator lo quiera. Sí, es que con ese récord de 19 con 17 derrotas, es un récord muy muy complicado. Tiene un buen nombre, es un peleador bueno, eso es lo peor de todo, no es un peleador malo. El récord, la verdad que no le hace justicia a lo que es y lo que significa el Michael Johnson dentro de esa jaula. Entonces vamos a ver qué le sigue, pero obviamente una posición muy complicada, estoy seguro que va a seguir peleando. No me sorprendería, se los digo acá y anoten. De pronto termina en Bare Knuckle Boxing, de pronto. No me sorprendería, obviamente una promoción que opera en la Florida, Michael Johnson vive y entrena en la Florida, entonces de pronto tendría algo de sentido. Vamos a ver qué pasa ahí. Y para Clay Guida, la verdad que no tengo así ninguna preferencia en cuanto a quién debería pelear. Cualquiera, la verdad, me sirve, ¿no? Peleador que a pesar de su edad sigue siendo muy bueno, entonces vamos a ver qué le sigue ahí al Clay Guida. Y bueno. Ya antesitos de eso, Alexandre Pantoya tuvo una victoria contra Manel Campe vía decisión unánime, un buen combate, me parece que ganó muy bien, tuvo un buen desempeño, él ahí estuvo hablando después del combate que quería pelear contra Davison Figueiredo y quiere esa revancha y bueno, me parece bien, lució bien y obviamente sigue siendo un contendiente ahí en esa categoría, pero me parece que necesita otras victorias más, o sea, antes de eso había perdió contra Askar Askarov, le había ganado a Matt Chanel y después ahí había tenido esa derrota contra el Davison Figueiredo. Entonces, él tiene dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro combates. No me parece que un récord así sea o merite una pelea de título. Bueno, si de pronto tendría dos derrotas consecutivas y ya una racha de dos victorias, un poquito diferente, ¿no? Pero en este caso, obviamente, intercambió esas derrotas y esas victorias. Entonces, no me parece que está en una posición para retar por un título. Me parece que le falta una pelea más. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que Brandon Moreno, aunque pues técnicamente no le ganó al Davison Figueiredo y no se pudo llevar el título en UFC 256, pues es un peleador que merece esa pelea de título. El mismo Dana White lo había dicho, o sea, esta revancha se tiene que hacer inmediatamente y supuestamente ese es el plan. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero no creo que con esta victoria el Pantoya pueda saltarse al Brandon Moreno. No lo veo posible, no lo veo posible. Entonces, vamos a ver qué le sigue, pero para mí, y me encanta Pantoya, me parece un peleador excelente. No piensen que no le estoy dando el respeto aquí, pero me parece que le falta una victoria más o dos para volver a pelear por el título. Y bueno, sabemos que ahí está esperando el Brandon Moreno, entonces no creo que se lo salte con una victoria sobre Manel. Entonces, vamos a ver qué le sigue. Estoy viendo los rankings ahora mismo. El Joseph Benavides va a pelear, ¿no? ¿Contra quién es que va a pelear? Ya tiene pelea. Contra Askar Askarov, ¿no es? A ver. El Joseph Benavides va a pelear. Sí, contra Askar Askarov en marzo. Entonces, olvídense de una pelea contra Joseph Benavides. Esa me parecería que tendría bastante sentido. Si no, entonces, de pronto una pelea contra. A ver. Alex Pérez. Viene una derrota, obviamente, contra el campeón, pero sigue siendo un top 5. Alex Pérez contra Pantoya. Me gustaría ese combate bastante. Un Brandon Royval también. Pero sí, como dije, le falta una victoria más. Yo sé que él quiere esa revancha contra Davison. Es un peleador muy emocionante. Es un peleador que obviamente es élite. Pero, como dije, no tiene una muy buena racha y necesita una victoria más, por lo menos, para poder retar por el título de nuevo. Y bueno, hablemos obviamente de Beneil Dariush. Yo diría que el resultado más importante fuera del evento estelar y coestelar. Me parece que esto define bastante en las 155 libras. Beneil Dariush obviamente consiguiendo una decisión dividida sobre Carlos Diego Ferreira en la cartelera estelar. Y bueno, el Beneil Dariush, un peleador increíble, un peleador que yo creo que es subestimado bastante, un peleador que se merece mucho más de la atención de que le están dando no solo UFC, pero también los otros peleadores. Me parece un peleador que fácilmente es un top 10 y de pronto es un top 5, no lo sé, pero me gustaría ver, me gustaría comprobarlo, me gustaría ver si es un top 5 o no. Y eso solo se puede comprobar dándole un peleador de top 5. Él ya viene de una racha de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 victorias consecutivas. Y 4 de esas fueron Performance of the Night. O sea, o peleón, o, ¿qué digo? Un knockout espectacular, una sumisión espectacular, o pelea de la noche. O sea, un peleador increíble que está haciendo un trabajo fenomenal en las 155 libras. Y si vemos a quién le gana, o sea, son peleadores buenos. Ferreira es el mejor, ¿no? Pero antes de eso, Scott Holtzman, Jacare Clause, Frank Camacho, Drew Dober, Thiago Moses, peleadores buenos, pero no con buen nombre y no arriba en la división. Creo que él necesita un peleador élite o por lo menos un peleador con un nombre grande, un Dan O'Sorrone o algo por el estilo, que le añade a su récord y que no solo eso, pero le añade a su prestigio, ¿no? Y a su reputación en la división de las 155 libras. Porque si sigue peleando este calibre, y no solo de nivel en cuanto a su nivel de artes marciales mixtas, pero también nivel de fama, así se va a quedar. Él necesita otro escalón más. No puede seguir peleando ese tipo de oponentes. El Beneil Dariush ya se merece mucho más. A ver, veamos la división de las 155 libras. Se merece una pelea grande, una pelea grande. Me gustaría un top 5, pero tenemos que ser un poco realistas. El top 5 son un poquito apretados y usualmente, no sé por qué, pero en las 155 libras ese top 5 no se mueve. O sea, es un demore y es un complique para poder hacer un combate. Obviamente hay estrellas muy grandes en esa división, entonces eso siempre hace las negociaciones un poquito más difíciles. Esas peleas son mucho más grandes, entonces necesitan campamentos completos. También la promoción tiene que promocionar esas peleas, etcétera, etcétera. Entonces entiendo por qué las cosas son lentos en las 155 libras, pero pues no, 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 no le hace justicia al Beneil Dariush porque se merece algo mejor. Entonces vamos a ver los rankings ahora mismo. Dustin Poirier, número uno. Obviamente Khabib, por ahora nos olvidamos, está retirado. Me parece que Dustin Poirier tiene que estar en una pelea de título. Yo haría Charles Oliveira contra Dustin Poirier. Pienso que Oliveira no debería pelear con alguien contra Dariush. Me parece que está para grandes cosas. Entonces, bueno, olvidémonos de esos dos. Entonces estaría el Justin Gaethje. De pronto esa pelea tiene algo de sentido, pero tampoco me gustaría verla. De pronto me gustaría ver a Justin Gaethje pelear contra Michael Chandler. Está el Tony Ferguson. Esa no me molestaría. Un Beneil Dariush contra Tony Ferguson me gustaría. Tiene sentido. Un Beneil Dariush, Rafael Dos Anjos, tendría bastante sentido, pero Dos Anjos y Dariush eran compañeros de equipo. Ya no lo son. Y pues me imagino que, pues teniendo en cuenta que Dos Anjos estuvo bastante tiempo en Kings MMA y tiene una buena relación con ese gimnasio, no creo que peleen los dos. Pero bueno, de pronto sí, porque ya no están en el mismo equipo, pero uno nunca sabe, pero lo dudo. Entonces luego sigue Dan Hooker, que está en número 8, un Paul Felder. Yo pondría a Beneil Dariush contra Tony Ferguson o Dan Hooker. Y si Dos Anjos acepta la pelea, Dos Anjos. Pero lo dudo. Entonces me parece que Dan Hooker o Tony Ferguson son peleadores que son bien conocidos y obviamente son de un calibre bien alto. Y eso es lo que se merece Beneil Dariush. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, Beneil Dariush va para grandes cosas y espero que le den grandes cosas. Porque la verdad que un peleador que ya tiene 31 años de edad, o sea, no es jovencito, y ya está en la mejor etapa de su carrera, y no se puede desperdiciar este tiempo. O le pasa lo que le pasó a Tony Ferguson, que un peleador que siguió peleando y peleando y peleando y ganándole a todos los mejores, y no le llegaba una pelea de título, y ya llegó a tener 36 años de edad, y el tiempo lo agarró, y ahora hoy día, pues obviamente no era el peleador que antes era, no es el peleador que antes era, y todavía sigue con sueños de pelear por un título, pero simplemente ya la edad lo alcanzó. Entonces no me gustaría ver, obviamente el caso de Tony Ferguson fue muy extraño, ¿no? Pasaron cosas muy raras, pero sí, no me gustaría ver lo mismo aquí con Benio. Obviamente él es más joven, pero sí, me parece que se merece una pelea bien, bien grande. A ver, ¿qué más pasó en esa cartelera? Bueno, esas son las peleas principales, los resultados que me gustaría, que quería ponerle énfasis ahí, ¿no? Pero sí quería hablar de otra pelea también, que de pronto no es la más grande, pero definitivamente una pelea importante para aquí en Hablemos MMA y obviamente el mercado hispano y latino, que eso fue una pelea en las 135 libras de la categoría de las mujeres, obviamente Carl Rosa, la brasilera, ganándole a Jocelyn Edwards, la panameña, vía decisión unánime. Jocelyn, ya habíamos hablado con ella. Obviamente, aquí está la entrevista en el canal de YouTube. Si quieren, pueden verla. Habíamos hablado que pues tomó esta pelea de corto aviso. Venía de una pelea de corto aviso, entonces una situación bien complicada, pero ella había dicho, pues toca estar listo y por algo me llamaron a mí, por algo me están dando esta oportunidad. Entonces la voy a tomar. Me parece que Jocelyn Edwards tiene un potencial muy grande, apenas 25 años de edad, una peleadora que tiene un buen jiu-jitsu aparentemente, un striking pesado y bueno, y una peleadora muy dura. O sea, ese combate contra Carl Rosa y su combate anterior también comprobó que es una peleadora que tiene un muy buen aguante y que siempre está marchando hacia adelante y que no se, no le da miedo y no se... No sé, no se achica a la oportunidad, y cuando las cosas se ponen duras, aún menos, o sea, no se achica, sino se pone aún más grande. Entonces, me parece que va para grandes cosas, pero me gustaría verla con un campamento completo. Sé que ella está entrenando todo el tiempo, eso dice, y bueno, le creo, siempre está lista, pero pues sí hace diferencia tener un campamento completo y prepararse bien y hacer una estrategia bien y trabajar la estrategia, porque la estrategia de pronto se puede hacer en cuestión de días analizando, pero ya construir lo que se necesita y las habilidades para poder ejecutar esa estrategia ya es otra cosa que requiere semanas y semanas de trabajo. Entonces, obviamente viene de un muy buen equipo, pero me gustaría verla con un campamento completo, a ver qué tan buena es la Jocelyn Edwards, porque es buena, y qué tan, o sea, qué tan grande es ese potencial que trae, ¿no? Obviamente creo que con una pelea de corto aviso nada más podemos ver un poquitín de eso. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Jocelyn Edwards. Creo que en esta etapa de su carrera no se puede poner muy picky con oponentes. Creo que hay muchos oponentes que le sirven a la Jocelyn Edwards, pero lo más importante en este caso no es quién le sigue a Jocelyn Edwards, sino que le den un campamento completo. Entonces, eso me gustaría ver. Pero aún así, de todas maneras, felicitaciones a Jocelyn Edwards porque está haciendo historia dentro de UFC. Lo hablamos en la entrevista, siendo la primera mujer panameña dentro de la compañía y también la primera persona de Panamá en conseguir una victoria dentro de UFC. El Humberto Brown, si no se acuerdan, en el Ultimate Fighter Latinoamérica, la primera temporada, él compitió dentro de UFC, creo que en UFC 180, si no estoy mal, pero desafortunadamente tuvo una derrota, creo que fue contra el Mowgli Benítez, si no estoy mal. Y bueno, entonces nunca hubo una victoria ahí para Panamá, pero Jocelyn Edwards obviamente consiguió ese logro para su país. En enero. Entonces, felicidades de todas maneras a Jocelyn Edwards porque creo que va para grandes cosas, simplemente campamento completo. ¿Vale? Bueno, antes de terminar aquí esta transmisión, quería abrir aquí el chat. Si tienen algunas preguntas acerca de esta cartelera, por favor háganlas ahora mismo en el chat y las voy a tomar de pronto unos 10, 15 minuticos antes de finalizar esta transmisión. ¿Vale? A ver, Rubén, pregunta, ¿no te decepcionó Capeps? Sí, un poco, la verdad, no. Muchas personas estaban decepcionadas y lo vi en Twitter, pero la verdad que yo no tenía así unos. Yo no tenía así aspiraciones muy grandes para Cabe, porque la verdad que no lo seguí mucho en Ryzen, ¿saben? Vi una que otra pelea cuando le ganó a Liam McCall, pero no le seguí así la trayectoria por mucho tiempo. Yo sé que ya varios por años han estado siguiendo a Cabe, uno de los mejores peleadores que no estaba dentro de UFC, pero yo no. Entonces la verdad que no me decepcionó mucho, ¿saben? Y Pantoya es un peleador bueno, no es que haya perdido con un peleador malo. Lo que sí sentí es que sí pudo haber hecho mejor, me pareció que no peleó muy bien. Se veía que podía hacer más, se veía que le faltaba de pronto otro cambio, pero se veía que tenía ese potencial para más, pero simplemente por cualquier razón, de pronto nervios, su primera pelea dentro de UFC, lo que sea, no sé. Pero sí se vio que de pronto no peleó o sea, en su potencial así completo. Entonces vamos a ver, de todas maneras, no creo que esta derrota lo perjudique mucho. Como dije, Pantoya está en el top. Cualquiera puede perder contra Pantoya en esa categoría. Pero sí, vamos a ver qué le sigue en el futuro. Pero no me decepcionó así como decepcionó a muchas personas, Rubén. Dariush versus Felder. Hooker sería un combatazo. Sí, creo que esas dos serían excelentes. No sé cuál es el estatus de Felder. Yo sé que peleó contra Dos Anjos hace poco de corto aviso porque necesitaban a alguien que salvara esa cartelera. Pero antes de eso estaba retirado. Entonces no sé si tomó ese combate por cuestiones de que, hey, puedo hacer plata rapidito y no tengo que hacer una preparación bien grande. Simplemente la tomo en unos días de anticipación y ya. O si ahora quiere resumir su carrera, entonces dependiendo de qué quiera hacer el Paul Felder, pues eso va a determinar mucho y futuros combates, ¿no? También la de Felder contra Conor McGregor me gustaría verla, ¿saben? Pero sí, Dariush Felder sería bueno, pero yo creo que Hooker o un RDA sería mejor, ¿saben? Julio Navas, saludos desde Ecuador, Dani, saludos, Julio. Jocelyn es la Angela Hill de Latinoamérica. La tengo mucha fe, le tengo mucha fe en el futuro. Es posible que la veamos en las 125 libras. Creo que en esa categoría haría mucho daño. Sí, yo le había preguntado eso cuando hablamos y sí me había comentado de que ha peleado anteriormente en las 125 libras y puede dar ese peso con, no con mucha facilidad, pero no, o sea, no le costaría así bastante que esté muriéndose llegando a la báscula, no. Entonces de pronto sí sería una mejor opción para ella y bueno, una categoría yo diría que más fácil de escalar. Los rankings ahí no son muy establecidos. En 135 libras hay mucho nombre y mucha jerarquía ahí. En las 125 libras todavía es un poquito más suelta la cosa. Entonces le convendría peleadoras más pequeñas y una categoría más fácil, diría yo. Pero obviamente siempre y cuando pueda hacer el peso bien, y no solo eso, pero pelear bien. Otra cosa es el desempeño, ¿no? Hay peleadores que simplemente son mejores en una categoría que otra. Entonces, vamos a ver, pero sí me gustaría que intentara. De pronto con un campamento completo, sí puede hacer el corte, obviamente teniendo más tiempo para hacer dieta y para bajar el peso. Porque de corto aviso, pues obviamente es muy difícil bajar. A las 125 libras para ella, yo creo. Vale, listo. Entonces, esas son todas las preguntas que hubo aquí en el chat. Otra vez, muchísimas gracias por todos los que contribuyeron en el chat y mandaron preguntas. Y bueno, les quiero recordar que se suscriban, si están escuchando esto en el podcast de Hablemos MMA, que se suscriban al canal de YouTube porque vamos a estar haciendo más cosas en vivo. Entonces, por favor, suscríbanse para estar atentos al todo el contenido que se viene y bueno, también no solo en vivo, pero el componente de video. Pero si no quieren, tranquilos, en el feed de Hablemos MMA Podcast también les va a llegar todo este contenido en audio. Entonces, no se preocupen, ¿vale? No se les olvide, por favor, síganos en todas las redes de Hablemos MMA. Eso es arroba Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos poniendo ahí contenido. Entonces, por favor, síganos que estamos ahí creando una comunidad muy bacana. También me pueden seguir a mí en arroba Dani Segura TV. Eso también es en las mismas plataformas y eso es Danny. ¿Vale? Entonces, otra vez, por favor, suscríbanse al canal de YouTube de Hablemos MMA. Y bueno, estén atentos a la entrevista que se viene esta semana con Irene Aldana. Eso va a ser el jueves. y el miércoles estaré hablando con Alexa Grasso. Y bueno, la de Poncinibio está por ahí rodando. Estoy todavía trabajando en poder cuadrar esa entrevista, ¿vale? Así que muchísimas gracias por escuchar este resumen de UFC Vegas 18. Que tengan una linda semana y nos hablamos pronto.